Y ya estamos saludando al doctor Ismael Jalil, es abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI. ¿Cómo le va, doctor Jalil, tanto tiempo?
Luisa, ¿cómo le va? Qué gusto volver a hablar con usted.
Bueno, para mí también, doctor. Bueno, tuvimos la noticia hoy. Yo siempre digo una sensación contradictoria. Por un lado, saber del paradero de Facundo Castro Astudillo y por otro lado, la lamentable información de que efectivamente está muerto, ¿no? Y digo, bueno, esta situación un poco que se repite, digo, con los jóvenes en varios puntos de, no solamente de Buenos Aires, sino de la Argentina. La juventud a veces parece una pandemia también para algunos y para algunas. Decíamos que esta investigación, bueno, toma otros cursos ahora, porque se sabe que los restos pertenecían a Facundo o pertenecen a Facundo Castro, pero hay que saber cuándo murió exactamente y por qué murió, ¿verdad?
Bueno, hay que saber todo eso, es tal cual usted lo estaba planteando. También ahí se abren otras ventanitas, como se dice hoy, para investigar seriamente, porque usted sabe que en paralelo se han encontrado otros restos de otro ser humano, lo cual no descartaría, mejor dicho, estaría hablando de una zona de descarte, lamentablemente bastante macabro todo, pero esto también merece una inmediata investigación.
Con relación al caso. Perdón, sí, le pregunto porque han aparecido otros restos que, según tengo entendido, datan de 2 años por lo menos de antigüedad. Claro. Esto es lo que se ha dicho. Y algunos plantean que podrían ser de pescadores de algún navío
de pescadores. Lo que ahí hay que investigar seriamente es que no se esté tratando esa zona de una zona de descarte. Se entiende lo que quiero decir. Bien. Por eso me parece que ante la gravedad que asume la idea de que ahí haya aparecido el cuerpo de Facundo, la aparición de más huesos que no pertenecían a él, exigen una investigación muy seria para saber de quién son esos restos y si realmente esos restos fueron, por ejemplo, la hipótesis que usted dice que para nada es descabellada, pero también la idea de descartar rápidamente que no se trate de una zona de descarte de seres humanos, ¿no?
Claro,
doctor. Parece que esto es lo que hay que investigar como ventana que se abre en paralelo. Ahora, con relación al tema de Facundo, yo creo que siempre contribuye mucho a analizar estas cosas, el contexto y el conocer algunos detalles de cómo es el tema de las desapariciones en la Argentina, más allá de lo trágico que significó en nuestra historia más reciente. Pero en la Argentina del 83 a la fecha, hay aproximadamente, por distintas razones, 6.000 desaparecidos, personas desaparecidas. Quiere decir, 6.000 personas que se les perdió el rastro. No necesariamente con responsabilidad estatal, porque con responsabilidad estatal, y acá es donde aparece lo curioso, nosotros registramos 203 personas que han sido desaparecidas del 83 a la fecha. En su inmensa mayoría, que responden a las mismas características de Facundo. Es decir, muchachas, muchachos jóvenes de barriadas pobres, de sectores humildes, en las que en su inmensa mayoría ha tenido una intervención previa alguna fuerza de seguridad. 203 casos. De esos 203 casos usted tiene, por ejemplo, Julio Jorge López, que es algo completamente diferente por su denuncia contra Checolás y en los juicios de lesa humanidad. Sí. Santiago Maldonado, que es otro caso diferente, por lo que ya todos sabemos. Daniel Solano, que también es un sindicalista de Choel, un trabajador fructihortícola que estaba armando su sindicato. Pero después, la gran, inmensa mayoría tienen que ver con el perfil de Facundo Castro, de Luciano Arruga. Entonces hay como una corroboración de lo que usted estaba planteando, que para determinados sectores, y sobre todo con responsabilidad en el manejo de cuestiones básicas del Estado, estos chicos resultan una pandemia para ellos, ¿no? Y entonces le responden de esta manera. Por eso me quedé con la presentación suya, porque en realidad lo que usted estaba diciendo tiene mucho sentido con esto con este contexto en el que yo lo estoy enmarcando, ¿no?
Sí, y lo quería plantear así además porque días pasados, antes de tener esta información de que efectivamente eran los restos, la mamá de Facundo Castro, Cristina, hizo una presentación, una conferencia de prensa junto a Amnesty Internacional Argentina, y allí planteó que no quería que hubiera más Facundos, refiriéndose a que no podía seguir ocurriendo esto con los jóvenes, al menos en nuestro país. Y me parecía, bueno, muy, muy valiente, y como suele ocurrir, las madres de las víctimas en general no solamente luchan por sus hijos, sino por todos los hijos, ¿no? Por eso lo enmarcaba así. Vi que se está aplicando, usted me dirá si es así, el protocolo de Minnesota que corresponde a personas muertas en custodia policial. ¿Qué es esto? ¿Usted lo puede explicar?
El protocolo de Minnesota es una disposición que rige a nivel mundial, que es cuando hay una intervención en un hecho de estas características, con intervención o claras sospechas de intervención de la fuerza policial, o acreditado que la fuerza policial o de seguridad intervino en alguno de los pasos que derivan en la muerte de una persona, el protocolo de Minnesota establece un amplio espectro de peritos, comisiones. Es decir, si normalmente en una muerte se deriva hacia el departamento judicial, por poner un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de Loma de Zamora, para que hagan la autopsia, en estos casos específicos, cuando se aplica el protocolo de Minnesota, lo que se constituye es una comisión más amplia. Entonces el debate entre los expertos es mucho más rico y ofrece menos posibilidades de de dudas.
Adulteraciones, digamos. Sí.
¿Cómo?
Adulteraciones, digo, en todo caso.
Exactamente, eso por otro lado. Entonces, a eso está destinado el protocolo de Minnesota. Ese y el de Estambul, que es el que tienen, que controlan las dos cosas, digamos, el tema de el hallazgo de un cuerpo, la investigación de las razones de la muerte, y también el de Estambul, si hubo tortura o no hubo tortura, ¿no?
Claro. Doctor Jalil, después habrá que establecer por qué los restos estaban incompletos, faltaban brazos, por ejemplo.
Eso es llamativo. ¿Por qué faltaban brazos? Es muy llamativo, porque los brazos son los primeros mecanismos de autodefensa que tiene un ser humano. Y haya pasado lo que haya pasado, haya pasado que, supongamos en la hipótesis de lo que quieren ver ahí, un accidente, nadie cae, en forma consciente, sin apoyar sus brazos, sin tener algún tipo de respuesta defensiva. Y si le pegaron, le hicieron algo, con más razón los brazos tienen que manifestar algo. No están. Faltan piezas dentales también, en un chico que las tenía completas, digamos. Hay muchos datos que van a tener que ser completados, y en ese sentido me parece que el tiempo y el trabajo de los peritos va a ser determinante en esto, ¿no?
Claro. Estaba pensando, bueno, en el compromiso que han manifestado, por un lado, el presidente de la Nación, por el otro lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay una cantidad de, además, organismos, instituciones que están acompañando a la familia. ¿Entiende usted que con, digamos, de lo que se conoce y de estos restos, se podrá llegar a establecer la causa de la muerte?
Bueno, eso ya lo va a tener que determinar la pericia. Yo, la verdad que sería muy poco prudente de mi parte atreverme a afirmar alguna cosa con relación a eso, porque hay detalles que a su vez, le soy absolutamente franco, ignoro en cuanto al resultado de esa pericia, ¿no? Da la impresión de que acá hay una serie de presunciones, indicios, que para mí claramente se indican a la policía vinculada al tema de la desaparición, y hay un dato que yo no pierdo de vista, que es la aparición ahora, además de todos los indicios que había antes, y si usted quiere, se resumen en 4 o 5 que para mí son claves. Uno es el fundamental, que la policía debió haber llevado a Facundo, no hacerle el acta solamente, sino a conducirlo hacia su propio domicilio, que era lo que tenía que haber hecho aquel 30 de abril y no lo hizo. Eso de por sí ya habla de una primera responsabilidad que abre el abanico de responsabilidades mayores. El otro es la desaparición del teléfono de Xiomara Flores, que es una de las policías involucradas en ese operativo, de todo lo vinculado a los mensajes, a las redes sociales, que ella era muy, muy activa, justo unos días después de la desaparición de este chico, y cuando todavía no se tenía, ni siquiera se conocía nada de la repercusión que supo tener el caso. La otra es, sin ningún lugar a dudas, la aparición estos últimos días de un del GPS de un patrullero que da la idea de que ahí hubo instalado un patrullero policial durante 35 minutos en ese cangrejal, 8 días después de la desaparición de Facundo. Me parece que son elementos demasiado evidentes como para justificar y decir que plenamente la mayor de las hipótesis trata sobre la responsabilidad de la policía en esto. Le insisto, esto es algo que apareció en estos últimos días, lo del GPS del patrullero, pero un tema a tener en cuenta, para nada desdeñable, porque el tema de las presunciones y los indicios se transforman en prueba fundamental a la hora de abrir una investigación por desaparición forzada. ¿Por qué digo esto, Luisa? Porque es un delito típicamente de clandestinidad. Es un delito, sí. Si usted se va a quedar sentada a esperar que le venga una prueba directa, con esto quiero decir, un testimonio, una foto, cualquiera de esas pruebas, una confesión, bueno, entonces nunca se podría investigar una desaparición forzada. Aquí lo que cobra mucho peso específico son las presunciones y los indicios. Y si usted lo va atando, lo va uniendo uno con otro, entonces ahí la hipótesis cobra alguna fortaleza. Que no es lo mismo que tener prueba para condenar, eso es otra cosa. Pero para investigar, y yo no tengo dudas que acá se trata de una desaparición forzada, por todos estos elementos que yo le venía dando, ¿no?
Claro. Bueno, doctor Jalil, ojalá se esclarezca lo más rápido posible, ojalá sean juzgados y condenados aquellos, si es que se comprueba que han tenido responsabilidad en la desaparición y muerte de Facundo Castro Astudillo, y que sirva para que no haya, como dijo Cristina Castro, más Facundos que tengamos que lamentar. No, le mando un abrazo y le agradezco.
Y no tenga duda, y ojalá sí. La justicia entienda también, porque no es solamente una responsabilidad del poder político, es también una responsabilidad de la justicia, que el valor que tiene contener a la familia del desaparecido, porque se le extiende a esa mujer la condición de desaparecida, de víctima, mejor dicho. Y lo más llamativo en este caso es que el fiscal de la causa nunca recibió a Cristina Castro. Y eso es también demasiado sugestivo en este caso. Por eso me solidarizo absolutamente con ella y suscribo su palabra.
Gracias, doctor Jalil. Como siempre, le mando un abrazo.
Otro para usted y gracias por llamar.
Hasta pronto. Ismael Jalil, abogado de la Correpi.